Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá firman modificaciones al nuevo acuerdo comercial. Demócratas en el Congreso estadounidense presentan dos cargos en el proceso de juicio político al presidente Trump. Autoridades investigan un fatal tiroteo en New Jersey que dejó muertos y heridos. Y los Yankees de Nueva York se llevan al lanzador estelar Gerrit Cole con una cifra récord. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá concretan los cambios al nuevo Tratado Comercial de América del Norte y se espera la ratificación de los congresos de las tres naciones. Sara Pablo tiene el informe.
Después de un año y 10 días de negociaciones, representantes de México, Jesús Seade, de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y de Canadá, Chrystia Freeland, firmaron en Palacio Nacional modificaciones al acuerdo comercial entre los tres países. La ceremonia fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Salón Tesorería estaban los secretarios de Relaciones Exteriores, de Economía, del Trabajo y Hacienda, pero también Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor de la Casa Blanca. Se dijo que fue una larga y ardua negociación en la que hubo momentos difíciles e incluso peleas, pero hoy se habló de milagros. Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, señaló que se logró un acuerdo de ganar-ganar, un tratado progresista que fortalece a las clases medias, fomenta la competitividad y protege los derechos de los trabajadores.
El día de hoy, Canadá, Estados Unidos y México han acordado mejorar este acuerdo.
Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno de Estados Unidos, empezó con elogios al presidente López Obrador, a quien calificó como una figura histórica.
Se trata de la primera vez que lo conozco. Realmente traigo los mejores deseos del presidente de los Estados Unidos para usted personalmente, pero para todo México también.
El subsecretario Jesús Seade aceptó que el mayor horror de todos en este proceso fue la intención de algunos actores de imponer inspectores para verificar el cumplimiento de la reforma laboral en México, lo que terminó en el establecimiento de paneles de resolución de controversias. Aseguró que los aspectos desventajosos quedaron fuera.
Ni un solo resultado, yo diría, es una píldora amarga que nos hayamos tenido que tragar. Exactamente cero.
Dijo el presidente que se trata de un acuerdo de dimensión mundial, ya que traerá inversiones a los países de la región. Reveló que habló vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero también con el presidente Trump, para quien hubo halagos, porque dijo ha sido respetuoso de la soberanía del país.
Algunos pensaban que iba a ser imposible llegar a este acuerdo. No solo a este acuerdo, que no nos íbamos a entender en nada, que nos íbamos a pelear, que nos íbamos a confrontar. Y miren lo que son las cosas. Hemos podido entendernos y muy bien, porque hay respeto mutuo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, aquí en Washington y con carácter previo a esa firma, los demócratas en el Congreso se atribuyeron el éxito del nuevo tratado y fue la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la que aseguró:
No hay duda, por supuesto, de que este acuerdo comercial es mucho mejor que el Telecán, pero en términos de nuestro trabajo aquí es infinitamente mejor de lo que fue inicialmente propuesto por la administración Trump, dijo Pelosi. Gran parte del crédito, añadió, era del presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, Richard Neal, demócrata de Massachusetts, quien afirmó: Este es un acuerdo transformador. Creo que es una plantilla para futuros acuerdos, dijo Neal. Afirmó que se fortalecieron los estándares laborales, los capítulos ambientales y que se mejoraron los mecanismos de verificación para el comercio ambiental. El proceso de juicio político al presidente Donald Trump avanza luego de la presentación de dos cargos. Jorge Agobián tiene el resumen.
The first article is for abuse of power. El primer artículo es por abuso de poder.
De esa manera, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes anunciaba uno de los dos cargos con los que acusan al presidente Donald Trump.
Esto es exactamente lo que el presidente Trump hizo cuando solicitó y presionó a Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones presidenciales de 2020, dañando así nuestra seguridad nacional, socavando la integridad de las próximas elecciones y violando su juramento al pueblo estadounidense.
El segundo cargo fue revelado por el presidente de la Comisión de Inteligencia.
La evidencia es muy fuerte, que el presidente Trump ha obstruido completamente al Congreso, sin precedentes y sin fundamento legal.
La Comisión Judicial someterá a votación internamente esta semana los dos artículos. El siguiente paso será la votación en el Pleno de la Cámara, que los demócratas esperan ocurra antes de Navidad. Los republicanos rechazan las acusaciones contra Trump.
Es probable que en el Pleno de la Cámara se aprueben los artículos de juicio político, lo que llevaría el caso al Senado, donde hay mayoría republicana. Allí, los demócratas necesitarán al menos el apoyo de 20 republicanos para poder enjuiciar al presidente Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump reiteró sus críticas a los demócratas en un mitin político en el que insistió en que no hizo nada malo para justificar un juicio. Luis Alberto Facal informa.
Presidente Donald Trump afirma que no puede imaginar que los demócratas voten para acusarlo porque dice «no hicimos nada malo». Hablando en un mitin de campaña en Hershey, Pensilvania, el martes, Trump se burló de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al vincular la decisión de juicio político con el anuncio de los demócratas de que apoyan el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como USMCA. Anunciaron el juicio político y una hora después ella anunció que iba a hacer el USMCA. ¿Saben por qué? Es porque el acuerdo minimiza el juicio político, porque están avergonzados por la impugnación y nuestros números de las encuestas se están disparando por su estúpido juicio político. Trump parece estar intensificando los ataques verbales contra los demócratas después del anuncio del martes por parte de los presidentes de las comisiones de la Cámara de Representantes de que procederán formalmente a acusarlo. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, anunció que su comisión se reunirá el miércoles y el jueves para discutir el lenguaje en lo que ahora es la resolución 755 de la Cámara, artículos de juicio político contra el presidente Donald J. Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La policía de Nueva Jersey investiga un fatal tiroteo que duró varias horas, dejando víctimas fatales y heridos. John Burnett con detalles.
6 personas, entre ellas un policía y 3 transeúntes, murieron el martes en un intenso tiroteo que llenó las calles de Jersey City con el sonido de disparos durante horas. Autoridades informaron que el policía abatido, el detective Joseph Seals, de 39 años, recibió el crédito de sus superiores por haber encabezado el departamento en la cantidad de armas ilegales retiradas de las calles en los últimos años, y quizás intentaba frenar un incidente que involucraba ese tipo de armas cuando se vio en medio de los disparos que comenzaron cerca de un cementerio. El tiroteo continuó en un supermercado kosher a poco más de 1 kilómetro de distancia, donde se hallaron otros 5 cadáveres, entre ellos los de 2 sospechosos, según dijo el jefe de policía de Jersey City, Michael Kelly. Phil Murphy, gobernador de New Jersey, habló sobre las víctimas. Nuestra pena viene con una inmensa deuda de gratitud por su servicio y sacrificio. También lloramos a las víctimas inocentes. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familias, especialmente en esta época del año cuando las familias deberían reunirse en celebración, no unirse en pena. Otros 2 agentes resultaron heridos y poco después fueron dados de alta del hospital. Los disparos comenzaron a primeras horas de la tarde en la ciudad de alrededor de 270 mil habitantes, ubicada al otro lado del río Hudson de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, amigos oyentes. Enseguida retornamos. Estamos en Buenos Días, América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su audiencia. El juez de distrito David Briones de El Paso, Texas, prohibió el martes que el gobierno del presidente Donald Trump gaste parte del dinero reasignado del Departamento de Defensa para la construcción de un muro fronterizo con México, el último giro en una larga batalla legal sobre uno de los temas emblemáticos del mandatario y una de sus prioridades de campaña. El fallo del juez Briones impide que el gobierno gaste 3.600 millones de dólares que fueron retirados en septiembre de 127 proyectos de construcción militar para pagar 280 kilómetros de muro fronterizo. Su decisión no aplica a otra partida de dinero del Pentágono, 2.500 millones que inicialmente estaban destinados a operaciones antidrogas y que fueron reasignados a financiar el muro. En julio, la Corte Suprema otorgó una orden de emergencia que permitía gastar ese dinero mientras se dirimía una impugnación legal. El Departamento de Justicia dijo que apelaría el fallo del juez Briones. El Parlamento en Venezuela acuerda analizar una propuesta de asistencia técnica y financiera para enfrentar la crisis eléctrica. Carolina Alcalde en el informe.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a las posibilidades de autorizar que la Corporación Andina de Fomento, CAF, y una oficina de la Organización de Naciones Unidas otorguen un crédito al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro con el propósito de paliar la crisis eléctrica que se ha agudizado en el país desde el mes de marzo. Consultado sobre si firmarían un acuerdo para que la CAF otorgue el apoyo financiero, Guaidó afirmó que buscan atender la emergencia humanitaria compleja de la mejor forma posible.
Se ha planteado hoy. Es atender la emergencia humanitaria compleja, como sea necesaria y como sea posible, entendiendo que la emergencia de fondo la crea usurpadores. Mantener ahí a la dictadura solamente agravaría más, entonces no sería una solución real al conflicto.
Parlamentarios de diversos estados del país describieron durante sus intervenciones la crisis que se vive en el resto de Venezuela, salvo en Caracas, en donde, a diferencia de otros estados, no se registran cortes eléctricos a diario. La diputada chavista Victoria Mata respaldó a los legisladores opositores que solicitaban la aprobación del crédito.
Hay ganas, deseos también de poder buscar esa solución a esa crisis eléctrica que viene de un bloqueo.
En el Parlamento venezolano existen diferencias en cuanto a la propuesta. En las últimas horas, el legislador Ángel Alvarado señaló que la CAF ha otorgado créditos al gobierno en disputa sin que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, por lo que a su juicio, la credibilidad de la institución financiera está en duda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el relator de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, afirmó que en Venezuela ocurre un ataque sistemático de la libertad de expresión e información por parte del régimen de Nicolás Maduro. No se puede hablar de la situación de Venezuela hoy sin hablar de lo que ha venido pasando, sobre todo en los últimos 7 u 8 años, dijo Lanza, y reiteró las denuncias al respecto.
que es un constante ataque y deterioro contra las bases de la libertad de expresión y de la prensa libre en Venezuela por parte del gobierno, ¿no? Esto es a través de una cantidad de instrumentos que se han puesto en práctica, yo diría de modo más o menos sistemático, según los ciclos, digamos, de políticos en Venezuela, para suprimir justamente un trabajo libre de la prensa, de la oposición, de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos.
Lanza señaló que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, suprime el trabajo libre de la prensa y la libertad de expresión de la oposición. Y la Reserva Federal analiza la política monetaria sin expectativas de mover las tasas de interés.
La Reserva Federal de Estados Unidos abrió el martes su última reunión de política monetaria de 2019 y los mercados apuestan a que deje sin cambios las tasas de interés. Después de reducirlas tres veces este año, los responsables políticos han dicho que ahora están haciendo una pausa para observar cómo funciona la economía más grande del mundo. Con un fuerte crecimiento del empleo y un gasto constante de los consumidores, los dirigentes de la Fed creen que Estados Unidos ha demostrado ser resistente ante la desaceleración de la economía mundial y la guerra comercial del presidente Donald Trump contra China. Ambos factores lastraron al sector manufacturero. La Fed anunciará su última decisión junto con un nuevo conjunto de proyecciones económicas este miércoles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos.
De lunes a viernes, la Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a la...
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América. Autoridades en Guatemala esperan la contratación de agricultores en Estados Unidos mientras sigue el proceso de retornados hondureños. Eugenia Sagastume reporta.
Mientras siguen llegando hondureños a territorio guatemalteco como parte del Acuerdo de Cooperación de Asilo ACA, el Ministerio de Trabajo de Guatemala avanza en la negociación de las visas temporales ofrecidas por Estados Unidos. El ministro Gabriel Aguilera indicó que estuvo recientemente en una convención de empleadores para promover la contratación de agricultores guatemaltecos y conseguir la mayor cantidad posible compitiendo con México, El Salvador y Honduras, que firmaron acuerdos similares.
Ahorita la labor que es fundamental es esta labor de promoción y de mercadeo de nuestros trabajadores y por qué nuestros trabajadores pueden ser más competitivos que los trabajadores de otros países y por qué les conviene más a los empleadores americanos contratar a trabajadores guatemaltecos.
Aguilera fue acompañado por el ministro designado por el gobierno de Alejandro Yamatei, que tomará posesión en enero, Rafael Lobos, de manera que se continúe con el proceso durante 2020. En tanto, el lunes llegaron 4 hondureños y el martes otros 2, sumando en total 10 centroamericanos. Sin embargo, ninguno de ellos ha continuado su proceso de solicitud de protección, según Leonel Dubón, de la organización Refugio de la Niñez, que les brinda asesoría legal.
Regularmente ellos están muy desesperados por retornar a su lugar de origen, compartir con su familia y sobre todo vienen un poco cansados respecto a tanta información y lo cargado del proceso.
Los centroamericanos han sido enviados junto a decenas de guatemaltecos que regresan deportados a una base de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el peronista Alberto Fernández asume la presidencia de Argentina con un mensaje de unidad. Juan Ignacio González Prieto informa.
Nunca antes en la historia argentina ocurrió lo que pasó este 10 de diciembre. Alberto Fernández es el primer presidente peronista que recibió la banda presidencial de un rival en tiempo y forma. Mauricio Macri perdió la oportunidad de ser reelecto en medio de una profunda crisis económica y no pudo consolidar la centroderecha en el país. Al asumir en su discurso inicial, Fernández dijo en el Congreso que buscará la unión nacional.
Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre los argentinos.
También señaló que pagará la deuda externa si el país vuelve a crecer, ya que padece la inflación y el desempleo más alto de los últimos 28 años.
Haremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. El país tiene la voluntad de pagar.
Además, dejó en claro que Argentina se integrará al mundo, especialmente aliándose con Brasil, su principal socio comercial, y los países latinoamericanos.
Argentina no debe aislarse y debe integrarse a la globalización, preservando la producción y el trabajo nacional.
Anunció un gran plan para combatir el hambre y el desempleo, más una reforma de la justicia federal y la Central de Inteligencia, dos organismos a los que considera contaminados por las operaciones políticas de los últimos años.
Yo quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, y que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol, los Yankees de Nueva York, se llevaron el premio mayor del mercado de agentes libres al pactar el martes por la noche con Gerrit Cole por 9 años y una cifra récord de $324 millones, según dijo una persona cercana al acuerdo. El convenio establece marcas históricas para un pitcher en términos de dólares totales. Supera el contrato por 7 años y $24 millones que Stephen Strasburg formalizó un día antes para permanecer en los Nacionales de Washington, campeones de la última Serie Mundial. El promedio anual del contrato de Cole, de $36 millones, constituye un récord para cualquier pelotero. Rebasa el de $35.5 millones alcanzado por el jardinero Mike Trout, quien pactó por 12 años y $426 millones con los Angelinos de Los Ángeles. Y el fútbol americano de la NFL informó a los clubes que las proyecciones para el tope salarial están en el rango de los $196.800.000. Según dijo una fuente a Adam Schefter de ESPN, esto marca un incremento del 40% con respecto a hace 5 años, cuando fue de $143.300.000. Y se anticipa que sea el 7º año consecutivo en que se proyecte una alza superior a los $10 millones anuales por club. Este tope salarial para el primer año del actual contrato colectivo de trabajo en el 2011 fue de $120.375.000. En el fútbol internacional, el Inter de Milán, actual líder de la Serie Italiana, se despidió de la Liga de Campeones tras sucumbir 2-1 ante un conjunto de suplentes del Barcelona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, la cantante Linda Ronstadt, la actriz Sally Field y el grupo musical Earth, Wind & Fire recibieron recientemente los premios principales de las artes en Estados Unidos, los Kennedy Center Honors en Washington. El programa de televisión para niños Sesame Street y el director de orquesta Michael Tilson Thomas completaron el grupo de 5 homenajeados del Centro Kennedy que fueron agasajados por sus contribuciones a la televisión, el cine y el teatro. La cantante Carrie Underwood interpretó Blue Bayou de Ronstadt, mientras que Aaron Neville y Trisha Yearwood interpretaron una versión del dúo Don't Know Much que Ronstadt grabó con Neville al principio de su carrera.
¿Es Mr. Gump? ¿Mrs.
Gump? He's on vacation.
Sally Field, quien ganó 2 premios Oscar y 3 Emmy, fue homenajeada por el actor Tom Hanks, quien la saludó con un hola mamá en referencia a su papel como la madre de su personaje en Forrest Gump.
Robin Williams. Sally Field.
También conocido por su papel en Mrs. Doubtfire junto al recordado Robin Williams, Sally Field dijo que el premio reconoce un cuerpo de trabajo que ha resonado en la sociedad. Sesame Street se convirtió en el primer programa de televisión en ser homenajeado por el Centro Kennedy. El programa enseña a los niños algunos de sus primeros conocimientos y celebra la diversidad. También se hizo un homenaje a Carl Spinney, el titiritero que dio vida al popular personaje Big Bird. Spinney falleció recientemente a los 85 años. El programa Kennedy Center Honors se transmitirá en CBS el domingo 15 de diciembre. Marie Fredriksson, cantante del dúo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, informó el martes la agencia que la representa. Estrella mejor conocida por baladas como esta, It Must Have Been Love. The Listen to Your Heart falleció el lunes tras una larga enfermedad. En 2002, Fredriksson fue diagnosticada con un tumor cerebral. Roxette logró éxito mundial con los álbumes Look Sharp de 1988 y Joyride de 1991. Otros de sus icónicos sencillos incluyen The Look, Dangerous y Fading Like a Flower. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, otra noticia. El Pentágono anunció su decisión de suspender la capacitación fuera del aula para todos los estudiantes de Arabia Saudita en los programas militares en Estados Unidos en respuesta al tiroteo mortal de un ciudadano saudí en la estación aérea naval de Pensacola, en Florida, la semana pasada. La decisión afectará a 900 sauditas que estudian en las instalaciones militares en todo el país. La orden se produjo luego de que el FBI revelara que el hombre armado, identificado como Mohamed Al-Shamrani, un teniente de 21 años de la Fuerza Aérea Real de Arabia Saudita, compró legalmente la pistola Glock de 9 milímetros después de obtener una licencia de caza estatal. El hombre abrió fuego en un aula en la base naval el viernes, matando a 3 marineros estadounidenses e hiriendo a otros 8. Y hasta aquí, Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia, en la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. En tanto, gracias y que tengan un excelente día.